Y uno de los privilegios que tenemos en TVC es de que una de las maneras como continuamos nuestra educación es nos mandan a diferentes conferencias y en esta vez fuimos a Nueva York, a la Universidad de Nueva York la semana pasada y de repente me encuentro con esta persona cristiana y la conferencia era toda de ateos y de gente que no cree en Dios y de repente yo le digo a ese amigo, ¿qué estás haciendo acá? Y él también me dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Verdad? Porque éramos los únicos dos cristianos ahí porque la mayoría eran gente gnóstica, no creyente. Así que cuando yo llego a esta conferencia, escucho a este predicador que empieza a hablar de lo que es el amor, la humildad, el sacrificio y el servicio en la comunidad. Entonces, él dice que para que la comunidad funcione tiene que haber amor y tiene que haber sacrificio para vivir en sacrificio propio y en comunidad. Y cuando yo empiezo a oír lo que el Señor está hablando, yo digo, esto me suena común, parece bíblico. Pero el Señor sigue hablando y dice, por supuesto, no sé, no vamos a hablar de lo que es metafísico. Y no se preocupe mucho de lo que es metafísico. Lo que él estaba tratando de decir es que no iba a hablar de Dios, porque metafísico significa que es algo que va más allá de lo físico, de lo que vemos. Y lo que el Señor estaba tratando de decir era que iba a hablar de la comunidad y el amor y el sacrificio propio sin hablar de Dios. Entonces, después de toda la primera ronda de pláticas que escuché, estaba yo como observando el ambiente y estoy sentado en mi mesa y estaba un poco confundido porque no tenía sentido el hablar de comunidad y amor y sacrificio y servicio y al mismo tiempo decir, pero no estamos hablando de Dios. No tenía sentido para mí, pero inmediatamente el señor que estaba sentado a mi lado, él me dice, me pregunta, y él sabe que yo soy un pastor cristiano, y él me pregunta, ¿está siendo bíblico? Y me pregunta una segunda vez, ¿está siendo bíblico? Y no crea que esto es algo bueno que me dijo, es lo que me estaba tratando de decir, eres fundamental o eres estúpido, era en realidad lo que me estaba tratando de decir, si yo soy estúpido porque creo en la Biblia. Y bueno, yo digo, yo nada más estaba pensando, esto se va a poner interesante, escuchar las próximas pláticas, porque van a ser 2 días escuchando estas conferencias. Pero es chistoso porque mucha gente aquí en la iglesia me ven como que soy liberal, que soy liberal. Pero allá en Nueva York, allá me veían como religioso. Entonces, en realidad, esta es mi vida, en realidad. Chistoso puede sonar, pero es mi vida. Así que lo que Pablo está tratando de decir aquí es de que no entienden de que estamos tratando, hablando de algún ángulo. Pero este señor en Nueva York está hablando de amor, humildad, sacrificio y servicio. Y eso no, sin tomar en cuenta a Dios. Es diferente a lo que Pablo está hablando en su carta esta, muy, muy diferente. Porque si usted estuvo 2 semanas atrás, Pablo lo que nos está dando a entender es de que tenemos que vivir en sacrificio, pero él nos está diciendo el por qué lo debemos de hacer y es porque tenemos que entender lo que Dios mismo es, lo que está Pablo diciendo en esta canción es, si ustedes entienden lo que esta canción está diciendo de la personalidad de Dios, ustedes van a poder obedecer. Y Pablo hubiera podido dar un montón de comentarios a Timoteo de cómo la iglesia se debe de comportar, él le hubiera podido dar una lista de instrucciones, eso es fácil, pero lo que Pablo estaba dándole era una perspectiva de por qué debían de seguir las reglas, una perspectiva diferente de Dios. Esto no es nada más decirles estoy dando un musical, una canción. Esta canción en realidad es lo que le da el peso a toda la carta, es lo que le da el peso a todo el libro de Timoteo, de toda la carta. Y lo que estamos presentando en esta misma canción de los versículos 14 a 16 está diciendo, si usted puede creer y absorber con su espíritu lo que estos versículos están diciendo, usted lo va a entender todo. Porque para poder dar consejos prácticos, Pablo a Timoteo, Pablo le quería dar a entender la manera de cómo ejecutar el poder en la iglesia, pero de la misma manera él tenía que entender lo que es la persona de Dios para poder él ejercer poder en la iglesia. Y ustedes a lo mejor se están preguntando, poder, ¿de qué estabas hablando, Esteban? Pero 3 semanas atrás, si se acuerdan, vimos el pasaje en donde Pablo le está diciendo a las mujeres que deben de vestirse modestamente. Y el pastor Gary pasó aquí en la pantalla un video de Beth Moore, en donde Beth Moore le dice que muchas mujeres usan la vestimenta para poder manipular a los hombres. Y eso es poder, el poder que la mujer tiene sexualmente para manipular las cosas como quiere, como controlar las situaciones a como quiere. Y esto es ejercer el poder a través del sexo. Y el dinero también es otra manera como mucha gente ejerce el poder. Y más adelante en Timoteo 6, Pablo habla sobre el dinero. Habla para las personas que quieren volverse ricas fácilmente. Así que si usted está en algún negocio así, a lo mejor no va a querer venir cuando hablemos de Timoteo 6, porque no le va a gustar lo que Timoteo dice. Lo que va a decir es en Timoteo 6:10. Habla de porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es de lo que habla Timoteo en el capítulo 6. Entonces, seguimos en el tema de el sexo y el dinero. Estas son dos cosas como la gente ejerce poder. Pero también al principio de este libro, también Pablo le habla a un cierto grupo de personas que quieren manipular o controlar la iglesia a través del conocimiento, porque dicen, yo sé más que tú, yo sé estos secretos, este conocimiento secreto de Dios que ustedes no tienen acceso, entonces yo sé más que ustedes. Este señor Francis Bacon dice que el conocimiento nos da poder, es lo que dice mucha de la propaganda hoy en día, y está bien tener conocimiento, no es malo, pero el problema es cuando queremos usar el conocimiento para controlar y para tener poder. Y bueno, otra de las maneras como se puede ejercer el poder es a través de el rango o posición. Y hay gente aquí en la iglesia que quiere ser diácono o anciano, pero como dijo Gary, tienen que entender que el ser diácono o anciano significa que usted va a ser un servidor. Así que el sexo, el dinero, el conocimiento, el rango y la posición es lo que está hablando Pablo y lo que se refiere en esta carta, que él lo define en sacrificio propio y muerte a sí mismo. Y él lo que hace es que acomoda de diferente manera el poder bíblico al poder humano que usamos en este planeta. Y es chistoso cómo podemos hablar del consejo práctico que se puede dar en una carta. El problema es de que en nuestro mundo se nos enfoca mucho que debemos de ir tras el poder y para estar arriba y para estar arriba de los demás y tenemos que tener poder para poder liderar y salir adelante. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Es otra clase de poder. Y démonos cuenta que Timoteo está en la ciudad de Éfeso, en donde es una ciudad que prácticamente no conocen de Dios, que está llena de ídolos, la ciudad de Éfeso. Y acuérdense que en el templo este de la diosa Artemisa, prácticamente habían prostitutas adentro del templo y también había una imagen del emperador adentro del mismo templo donde estaba la diosa Artemisa. Esto es lo que estaba pasando en la ciudad donde vivía Timoteo. Entonces, entre ellos en el templo sí había como este conocimiento secreto. Así que todas estas cosas estaban pasando en el templo en la ciudad de Efeso. Y por eso es que Pablo les introduce esta canción a ellos. Y en el 16, 1 de Timoteo 3:16 dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué es un misterio? Y no significa de que sea un conocimiento secreto, que nadie más lo puede saber, solo ciertas personas. No, Pablo lo que está diciendo es este conocimiento de Dios es público, es predicado a las naciones, es lo que dice más adelante en el 16. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, proclamado entre las naciones. Ahora, lo que nosotros entendemos como poder en el mundo es un poder satánico y un poder mundano. Ahora les voy a contar la historia de mi suegra, que ella está enferma, ella no conoce de Dios, ella no es creyente. Y yo he estado orando por mucho tiempo por ella y por su esposo que se llama Paul y por su hija. Para, Señor, por favor, yo es lo que le pido a Dios, manda a alguien que les pueda demostrar el amor de sacrificio de Jesucristo. Por favor, Padre, mándales el Evangelio a mi suegra y a su esposo y a su hija. Aunque yo sé que es difícil porque ellos viven en la parte central de Francia y hay muy poquitos creyentes en esta parte de Francia. Y están lejos de alguna ciudad donde pueda que hayan alguno que otro cristiano. Así que si usted quiere darse una idea, él es como si vivieran en Buchholz, aquí en Texas, en ese pueblito chiquito de Buchholz. Es un poquito más bonito que Buchholz, no ofensa para la gente de Buchholz, pero le digo para que se dé una idea que ellos viven en un pueblito muy chiquito. Si nosotros vivimos en lo que es la parte bíblica de aquí de Texas, ellos viven en todo lo que es lo opuesto donde nosotros vivimos. No hay iglesias, no hay cristianos, no hay creyentes. Así que yo sé que es difícil de que suceda de que alguien les vaya a predicar el evangelio o que alguien les enseñe a través de su vida lo que es el amor de Cristo. Pero yo siempre le pido a Dios, Señor, si esa es tu voluntad. Usted sabe que cuando oramos una oración y no tenemos mucha esperanza, eso es lo que muchos como nosotros, como yo, decimos, Señor, si es tu voluntad, que así pase. Así que eso es lo que yo he estado orando por mi suegra y por su esposo y por su hija. Señor, por favor, Señor, manda a alguien a sus vidas que les pueda demostrar el amor de Jesucristo y permite, Señor, que el Evangelio sea atractivo para ellos por primera vez. Pero como yo sé que es difícil por el lugar donde vivo, siempre digo, Señor, que se haga tu voluntad. Así que bueno, hace como un par de días hablamos, vi a mi suegra y a su esposo y empecé yo a hablar con su esposo y esta es la primera conversación que tenemos. Él me dice, Esteban, déjame que te diga que estoy haciendo negocio con este señor en Estados Unidos, en Seattle, en el estado de Washington, y me dice, he estado haciendo negocios porque él me ha estado vendiendo equipo para mi negocio, equipo de trabajo, maquinaria, y él me dice, y fue raro desde que lo conocí, porque el señor me dijo que me daba el equipo y que se lo pagara como yo fuera, mientras, como el negocio fuera progresando, que le fuera pagando, que solo le diera la mitad y después el resto se lo diera en pagos. Pero desafortunadamente El negocio de mi suegro ha ido mal porque mi suegra está enferma. Así que, y me sigue contando mi suegro que bueno, pues el negocio va mal porque mi suegra está muy enferma y él tiene que cuidar de su hija, de la esposa, de la casa, del negocio, y que ya le debe varios miles de dólares a esta persona en Seattle, aquí en Estados Unidos. Así que el señor este de Seattle finalmente le habla a mi suegro y le dice, ¿qué pasó con el dinero? Mi suegro le explica lo que pasó y entonces el señor de Seattle le dice, ¿sabes qué? Considera tu deuda pagada. Entonces yo estoy pensando, cuando mi suegro me dice esto, yo estoy pensando, estas son palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Cuando Jesucristo está en la cruz y muere, que da su último suspiro, él dice, todo está pagado. Así que estas son palabras escogidas de la Biblia. Y bueno, y claro que sí, mi suegro me dice, el Señor este es así como tú, es de tu manada, me dice, él también es cristiano. Pero tú sabes, es uno así como tú, me dice, es uno de los tuyos. Es de los tuyos este señor porque me perdonó mi deuda. Yo no le podía pagar y él me perdonó mi deuda. Y yo estoy pensando, wow, señor, tú hiciste esto bien interesante porque yo estuve orando porque mi suegro conociera a alguien que mostrara el amor de Cristo. Y mira, señor, veniste a conectar a una persona de Estados Unidos con una persona de Francia para que le mostrara el amor de Cristo. Así que para mi suegro esto ha sido muy, muy importante en su vida, porque me dice, yo he hecho negocios con muchas personas en mi vida y con mucha gente sucia también, pero usualmente cuando yo no pago, o sea, me pueden demandar, me pueden cobrar y tienen todo el derecho de hacerlo, pero esta persona me ha perdonado mi deuda. Así que volvemos al tema del poder. El poder de lo que estamos hablando en esta prédica es de que el poder para la gente de negocios tienen todo el poder para cobrar el dinero, para demandar y para recuperar su negocio, para su dinero. En realidad el señor de Seattle tiene todo el derecho de ir atrás de mi suegro y cobrar el dinero, demandarlo y recuperar su dinero, porque no está en un negocio de buena caridad, él está en el negocio de hacer dinero. Y nosotros sabemos en realidad lo que es el poder y cómo el poder trabaja. Pero el Evangelio acomoda de manera diferente lo que es el poder, lo acomoda de manera diferente de lo que es el poder en el mundo, porque se enfoca en el sacrificio propio y en la muerte a sí mismo. Y es como empieza en la prédica que estamos estudiando en 1 de Timoteo 3, 14 al 16. Él dice, en el 16, Él se manifestó como hombre. Y aquí estamos hablando de la persona de la segunda Trinidad. Estamos hablando del mismo Dios viniendo al mundo y haciéndose hombre. Y por lo mismo Él sufrió y fue tentado de cualquier manera aquí en el mundo. Y experimentó lo que cualquier ser humano experimenta aquí en la tierra. Y obviamente lo que muchos de nosotros experimentamos aquí en la tierra es muerte y pagar impuestos, ¿verdad? Así que Dios, de igual manera, Él experimentó la muerte. Y eso es lo que significa, Él se manifestó como hombre. Así que esta canción que usa Pablo en este pasaje es muy interesante y cuando va a Filipenses 2, del 6 al 8, vamos a leer, dice Pablo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dese cuenta que muerte no va de la mano con poder. No, no es lo que humanamente nos viene a la cabeza cuando pensamos en poder, no nos viene la palabra muerte, pero cualquier reflexión que hagamos en el Evangelio va a empezar de esta manera como empieza en los Filipenses 2, del 6 al 8. Así que voy a seguir con la conversación que tuve con mi suegro acerca de este señor de Seattle que le perdonó la deuda. Y yo le explico a mi suegro, mira, le digo, esto es lo que está pasando en mi grupo bíblico pequeño en Temple, Texas. Mira lo que hizo este amigo mío que tiene con el que vamos al estudio bíblico, este amigo mío, yo le comento a mi suegra, a mi suegro, él tiene una iglesia, una casa en Oklahoma, porque él vivía en Oklahoma y ahora vive en Temple, entonces está rentando su casita en Oklahoma para poder rentar una aquí en Temple. Pero el problema es de que la señora que vive en esa casa no le ha podido pagar la renta por 3 meses y mi amigo estaba pues debatiendo de cobrarle o qué hacer o demandarla o qué hacer con la situación porque son 3 meses de renta que no le pagan. Y bueno, finalmente mi amigo viene y me dice, ¿sabes qué, Esteban? Yo creo que Jesucristo quiere que yo le perdone la deuda a esta mujer porque si yo no lo hago, ¿sabes qué, Esteban? Yo no voy a ser merecedor de liderar un grupo de Biblia. Y para mí eso fue como maravilloso. Yo le comentaba a mi suegro que este es el tipo de poder del que Pablo habla en la Biblia. Ese es un tipo de poder diferente al poder que se habla en el mundo. Así que no tiene mucho sentido del poder que habla la Biblia y el poder que habla el mundo. Y nosotros entendemos muy bien lo que es el poder. Pero también quiero que se enfoque en que no quiero hablar únicamente de la muerte de Jesús, pero también quiero que se enfoque en el versículo 16, donde dice que fue vindicado por el Espíritu. Fue vindicado por el Espíritu. Y luego dice, visto por los ángeles. Y algunos comentadores dicen que estaban hablando de la resurrección. Y hablan de cómo fue vindicado o limpiado por el Espíritu y visto por los ángeles. Él se manifestó como hombre, fue vindicado o limpiado por el Espíritu y visto por los ángeles. Esto es la resurrección. Aquí estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Así que si usted entiende con todo su corazón esta canción que Pablo está mencionando en el versículo 16, usted va a entender lo que estamos hablando del poder bíblico y lo que es el poder del mundo. El poder manejar el poder de una manera diferente. Porque acuérdese que como dijo Jesucristo, el que quiere ser el primero debe de ser el último. Santiago también dice, humíllense delante del Señor y Él lo exaltará. Pedro también dice, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y en Filipenses 2, del 8 al 11, también vimos que al manifestarse Jesucristo como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero luego dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Así que voy a seguir hablando de lo que es el poder. Yo no sé cómo ustedes manejan el poder en su vida, porque todos tenemos un cierto tipo de poder en nuestras vidas. Y quiero que haga reflexión acerca de cómo maneja el poder en su vida. Y le voy a seguir dando unos cuantos ejemplos. A lo mejor es sexo o dinero o conocimiento o rango o posición, de lo que ya le hablé anteriormente, pero también le voy a hablar un poquito más de otro tipo de poderes de los que los seres humanos tomamos control. Y a lo mejor no es tan complejo como todo lo que acabamos de hablar, pero a lo mejor usted es grande y tiene una voz fuerte y usted cuando era pequeño solía empujar a los niños y gritarles fuerte y con eso los intimidaba y a lo mejor lo sigue haciendo ahorita que ya es grande, empuja y grita y peor todavía, usted lo hace con su esposa y déjeme decirle que eso es patético, eso es malo y da pena. O a lo mejor usted también maneja y controla el poder con su personalidad y manipula y controla a la gente, porque usted con su personalidad puede atraer gente, pero hay gente que usted excluye de su grupo y esa es la manera como usted usa el poder. Y así es como usted se hace grande y esa es la manera como usted usa su poder. Y déjeme decirle que esto es repugnante y es enfermizo y es incorrecto. O a lo mejor usted a lo mejor está en la peor batalla de poder y está propiamente en su casa, con su esposo, con su esposa, y está en esta batalla con su propio esposo, con su propia esposa, manifestando su poder. Y mientras ustedes están viviendo juntos, pero están peleando la posición en la casa, está compitiendo con su propio esposo, con su propia esposa, de ver quién controla más, quién tiene más poder y quién está más arriba y quién toma las mejores decisiones. Pero eso también, déjeme decirle que es patético, porque cada vez que usted trata de ser mejor que su esposo o que su esposa, usted se da cuenta que está cayendo en un hoyo más profundo cada día que pasa. Porque usted sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Y sin embargo, usted lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Y déjeme decirle, ¿por qué? Porque hay otra historia que está tomando raíz en su corazón y está creciendo. Y es una manera satánica de entender cómo el poder funciona. Es una manera mundana de entender cómo el poder funciona. Y es de lo que está hablando Pablo. Esto dice Pablo, el versículo 16, esto es el enfoque que quiero que tengan de lo que es el poder, lo que es la persona de Jesucristo, de Dios y su humildad, para que ustedes puedan entender cómo ejercer el poder verdaderamente y bíblicamente. Así que esta semana, que es la Semana Santa, cómo me gustaría que empecemos a reflexionar lo que es la cruz. Y quiero darle una idea de cómo pueden reflexionar en lo que es el amor de Jesucristo. Imagínense una espiral, muchos, muchos círculos, imagínense estos círculos. Imagínense y dice, Jesucristo vino, se manifestó como hombre y luego él muere y fue vindicado por el Espíritu. Pero primero recuérdese que él viene en forma de hombre y luego él es limpiado, él es vindicado por el Espíritu, él es visto por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y recibido en la gloria. Así que quiero que se imagine estos círculos en donde están diciendo todo lo que Jesucristo hizo. Así que Pablo lo que dice es, algún día, dice Pablo, quiero que vean que ante mí toda se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y como dice Habacuc en 2:14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así que si usted entiende con su espíritu, con su alma, con su corazón, lo que estos pasajes nos están diciendo de la gloria de Dios, ustedes van a entender lo que es ejercer el poder en la tierra bíblicamente. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo exactamente de cómo debe ejercer el poder. Así que vamos a orar para terminar. Padre Celestial, oh Señor, todopoderoso Dios, venimos ante ti, Señor, y reconocemos que muchas veces, Señor, usamos mal el poder y muchas veces seguimos el poder erróneo, el poder equivocado. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana para darnos cuenta de lo que en realidad es el poder ante tus ojos. Ayúdanos, Señor, a vivir en lo que es la realidad de tu evangelio, Señor, y que podamos entender y ejercer el poder de diferente manera, Señor, para que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre. Amén. Ya pueden irse.